Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos hoy en día miércoles, donde hablamos acerca de temas de la cultura, temas de actualidad. Hoy tenemos un tema muy, muy importante que tiene que ver con el estado de Estados Unidos en este momento como un pueblo próspero y al mismo tiempo con mirando la realidad del país en cuanto a cómo está la situación de las personas, las almas. Y esto es en base a un artículo que escribió el señor Joe Carter y le voy a comentar acerca de eso. Y si usted nos escucha desde otros países, no se despegue de ese, no le puedo decir dial, ¿verdad? Porque usted está escuchándonos en radiolared.net. No se despegue de ahí tampoco, porque esto también tiene que ver con usted, donde quiera que usted viva. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver y a Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia congregacional que Dios continúa formando y tenemos en este momento en Colorado 5 congregaciones distribuidas en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, y continuamos trabajando por otras congregaciones que vienen en camino. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y usted puede encontrarnos aquí para este programa o cualquier otro programa de Radio La Red en radiolared.net, desde donde nos escuchan muchos de ustedes, como acabo de mencionar. Saludos a todos ustedes. En los controles tenemos a Rubén Santos, como siempre, y el programa de hoy, miércoles, está siendo patrocinado por la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart. Así que si usted desea vender o comprar su propiedad aquí en Colorado, en cualquier lugar de Colorado, llámela al 303-810-6761, 303-810-6761. Ella le pone mucho empeño a su trabajo, ella aboga por sus clientes y trata cada compra y cada venta de una propiedad como si fuera la única. Así que conocemos a Magali desde hace muchos años y usted puede llamarla con toda confianza y además, si gusta, sería un muy buen gesto agradecerle por su patrocinio al programa Viva Mejor. Repito el teléfono de Magali, lo volveré a hacer después en el segundo segmento, 303-810-6761, 303-810-6761. Bueno, este señor Joe Carter nos escribe un artículo hablando acerca de el Estado de la Unión. Él tituló a su artículo El Estado de la Unión, pueblo hablando de Estados Unidos, pueblo próspero, almas empobrecidas. Y tiene un subtítulo que dice Una mirada a la realidad de los Estados Unidos. Me pareció muy interesante y dije, tengo que compartir esto con mis amados oyentes. Él dice, cuando el presidente Trump pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión, les aclaro que esto va a ocurrir el mes de enero próximo, el año que viene, Carter dice, casi con certeza seguirá una tradición de la política estadounidense moderna. En los últimos 100 años, los presidentes han descrito el Estado de la Unión de diversas formas. Voy a saltar varias cosas porque es un poquito largo. Y entonces, pero desde el presidente Ronald Reagan, la expresión fuerte, es decir, el Estado de Estados Unidos está fuerte en su economía, aunque tenga a veces problemas, eso se ha empleado, dice Carter, casi 3 docenas de veces para describir el estado del país. Pero, y aquí va el asunto, ¿realmente sienten los estadounidenses que el estado de su país es fuerte? Un nuevo informe revela una profunda contradicción entre la abundancia material de los Estados Unidos y su vacío espiritual. Una nación bendecida con una prosperidad económica sin precedentes, pero cada vez más empobrecida en espíritu y en sus relaciones. Estoy completamente de acuerdo, amigos oyentes, con este autor Joe Carter, porque así es. Yo estoy casi ya 40 años en este país. Es decir, la mayor parte de mi vida la he vivido aquí y pude ver muchos gobiernos y pude ver el avance y el retroceso en diferentes áreas de este nuestro país, los Estados Unidos. Si bien la economía ha sufrido bastante en los últimos años, esto es algo que yo he visto que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Nunca cambia completamente la idea, pero le voy a decir esto. En comparación con muchos otros países, Estados Unidos sigue siendo un país donde hay muchas oportunidades, más, menos, como digo, en diferentes épocas, pero sigue siendo un país, si no quizá el país, de mayor abundancia material. Dios me ha dado el privilegio de conocer muchos, muchos países de la Tierra, en Europa, en Asia, en África, en los tres Américas, etcétera, y puedo dar testimonio de que esto es cierto. Hay países muy prósperos, pero en cuanto a lo que al pueblo en sí se trata, en sus posibilidades, Estados Unidos va a la vanguardia. Por eso tantos millones de seres humanos desean venir a vivir a este país y hacen lo imposible para emigrar aquí, a pesar de que no siempre estén de acuerdo con el estilo de vida americano. Vienen aquí buscando un bienestar económico. Entonces, no se puede negar que esta es la realidad. De lo contrario, no tendríamos gente que quisiera emigrar aquí. A mí, ¿cuánta gente realmente desea emigrar a otros países de Latinoamérica o inclusive de Europa? Porque déjeme decirle, en algunos países de Europa que yo conozco, si bien son ricos y son prósperos, en realidad no hay muchas posibilidades para que un extranjero vaya y pueda ser parte de esas sociedades o por lo menos no con las libertades y las posibilidades que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y es fácil quejarnos de este país y es fácil quejarnos de las cosas que últimamente están ocurriendo y como este gobierno presente se ha puesto muy firme con la cuestión migratoria y todo lo que usted y yo conocemos ya hasta el cansancio con tantas noticias. De todas maneras, cuando uno ha tenido la posibilidad de viajar por tantos lugares, o si usted nunca lo ha hecho, hoy tiene la misma o casi la misma posibilidad que he tenido yo y muchos otros, que aún si no han viajado, si usted se informa bien, con fuentes de información buenas en el Internet, usted está expuesta o expuesto a lo que ocurre en otros países. Ahora, a otras personas no les importa mucho ese tipo de exposición o de investigación y simplemente miran lo que está alrededor o lo que ven en sus noticias locales. Entonces, no tienen una perspectiva un poco más grande, como decimos, la foto completa. Le voy a poner ese ejemplo. ¿Por dónde salió ese asunto del panorama o la foto completa? Bueno, salió de esto. Usted puede mirar la fotografía, digamos, de la familia y identifica a personas que conoce y no siempre le presta atención al paisaje o a los elementos que hay alrededor o atrás o adelante y quizá lo haga con una foto que le es muy familiar, con personas de su familia, pero a veces no. Y mucho menos si usted mira una fotografía donde no hay personas muy conocidas para usted. Entonces, ¿de dónde surgió esa expresión que usamos tanto aquí, que no ve la foto completa o que debería ver la foto completa? Bueno, ver la foto completa significa detenerse a mirar, por ejemplo, una fotografía muy despacio y observarla en todos sus detalles. ¿Qué rodea a los personajes principales de una foto? Por ejemplo, de un familiar o de un animal doméstico que usted ama, o de una casa o de una montaña, un paisaje, el mar. Hay mucho más en esa fotografía, pero no siempre nos tomamos el tiempo de observar todo lo que hay en la fotografía. Ahora, hay ojos que están entrenados para observar lo que hay en una fotografía. Cuando yo tenía aproximadamente 12, 13 años, tuve una breve oportunidad en un momento de ir a algunas clases de pintura al óleo, como se dice. Y entonces me ayudó bastante, no fue mucho tiempo, pero me ayudó. Mis padres vieron que tenía cierta habilidad para dibujar y pintar y dijeron, bueno, ¿por qué no? vamos a enviarlo a ver qué pasa. Y mi profesor era un señor ya mayor de edad, un excelente pintor, no famoso ni nada, pero un excelente pintor, no vivía demasiado lejos, y entonces tuve la posibilidad de ir. Y él me enseñó no solamente a mover el pincel y a trabajar con los óleos y las pinturas en un cuadro, sino que me enseñó a mirar el cuadro completo. En otras palabras, yo recuerdo que tenía que dibujar, una de mis hermanas iba a cumplir 15 años y yo estaba en ese proceso de aprender pintura y pensé, wow, qué buen regalo sería regalarle a ella, pintarle yo un cuadro de flores. Y recuerdo que eran tulipanes. Y entonces, como yo todavía no tenía la habilidad de simplemente imaginarlos y dibujarlos, mi profesor, el pintor, me enseñó a mirar en otro cuadro una foto con tulipanes. Entonces me dijo, bueno, ahora reproduce esto en esta tela, aquí le decimos en este canvas. Entonces, bueno, me enseñó cómo hacerlo, dirigió mis dedos, mis manos, luego el pincel y las pinturas y las combinaciones, pero todo este es un ejemplo para decirle, me enseñó a mirar lo que había alrededor. ¿Por qué? Porque lo que había alrededor de esa flor que yo quería dibujar para mi hermana, lo que había alrededor era la perspectiva de que realmente le daba sentido a esa flor. Si uno dijera, bueno, nada más quiero dibujar la flor, por cierto que hay técnicas para hacerla lucir muy bonita y muy similar a la realidad, a la flor real, pero cuando uno la mira en perspectiva, entonces el tamaño de la flor, los colores de la flor, sus hojas, la posición de la flor en el cuadro, de pronto uno ve muchas cosas que no ve si simplemente se enfoca en la flor, para poner mi ejemplo. Entonces yo quiero usar ese ejemplo hoy para decirle a usted, cuando miramos un país, no importa cuál, en este caso este autor Joe Carter está hablando de los Estados Unidos de América, no debemos ver solamente lo que a nosotros nos importa ver, ¿ok? Nuestra flor. Tenemos que ver lo que está alrededor. Y lo que está alrededor nos da perspectiva, es decir, nos ubica mentalmente en cómo debe ser nuestra conducta, nuestra forma de actuar, nuestro trabajo, cómo funciona mejor un ser humano como usted o como yo, en medio de una sociedad que probablemente no es la cultura natural, ¿okay? Donde uno nació, donde uno nace, crece y vive y estudia y trabaja por el tiempo que sea, toda la vida, o como fue en mi caso, unos pocos años, en mi país de origen. Uno se adapta fácilmente porque allí nació y es el idioma que escuchó y uno entiende todas esas cosas y le gusten o no le gusten cosas, se adapta, es lo suyo, dicen algunos, es su terruño. Cuando uno es trasladado a otro lugar o uno se va a otro lugar, adaptarse a ese lugar es el problema. Pero pueden encontrarse soluciones cuando uno comienza a mirar la perspectiva. Entonces, volviendo al artículo de Joe Carter que estoy compartiéndole a usted, ¿cómo vemos los Estados Unidos, o cómo ve usted, si me escucha otro país, el lugar, el país donde usted vive? Sea su país de origen o sea que también usted se ha trasladado a otro país y de allí está escuchando en este momento esta voz. Entonces, uno tiene que mirar varios aspectos que lo rodean. No solamente el dinero, ganar dinero, tener un trabajo para poder sobrevivir, para poder existir, comer y todas estas cosas, sino por qué la gente es como es, por qué piensan como piensan, por qué el gobierno que está o el sistema, sea democrático, república o no república, etcétera, no importa dónde está, cómo funciona, entérese de cómo funcionan esas cosas. ¿Cómo funcionan las escuelas? ¿Cuál es la religión o religiones que predominan? ¿Cuáles son las fuentes de economía o las fuentes de trabajo más prósperas? Hay países que están basan su economía en ciertas industrias y otras son otro tipo de industrias. Entonces, son cosas que a veces uno pasa por alto. En un país tan inmenso como los Estados Unidos y con tanta variedad y con tanta cantidad de habitantes y con estados que son diferentes en algunos aspectos, uno tiene que ubicarse otra vez, tiene que aprender a ver la perspectiva. Nosotros, por ejemplo, aquí en Radio La Red estamos ubicados en el estado de Colorado. Entonces, esto no es un estado costero, no tenemos mar, estamos muy lejos de costas. Y usted dice, bueno, ¿qué importa eso? Sí que importa porque no tenemos puertos de barcos y estas cosas. Entonces, para nosotros, aunque a usted le parezca extraño, eso influye en los movimientos y en la cultura y en las maneras de pensar de las personas que vivimos en Colorado, porque nuestro intercambio internacional, si bien es muy grande, porque por supuesto aquí la aviación es muy grande, etcétera, y el internet hace que las cuestiones digitales en todas partes del mundo, sean costeras o no, son grandes, es un poco diferente porque los estados de, o las provincias, como usted le llame, en cualquier país que están más en el interior, lejos de las grandes costas, de los grandes puertos o de las enormes capitales, son un poquito más centrados en sí mismos, un poquito más independientes. Forzosamente se crean así a través de las generaciones porque tienen que aprender a autoabastecerse de sus propios recursos naturales porque no pueden depender tanto como estados costeros de recursos internacionales. Ahora, claro que los recibimos también, pero no siempre recibimos ese intercambio constante de personas que van, vienen y están momentáneamente. En fin, hay una serie de cosas que tienen que ver con la sociología que vale la pena prestarles atención de vez en cuando, porque esas cosas también nos dan la perspectiva de dónde estamos. Luego, lo que es la economía a nivel, digamos, en los Estados Unidos, a nivel federal, es importante lo que ocurre desde la presidencia de la nación, pero también es muy importante lo que ocurre a nivel estatal y luego a nivel local. Por lo menos así se maneja aquí en los Estados Unidos, hablándole a los que vivimos aquí. Si usted no se desde otros países, bueno, usted tiene que averiguar cómo funciona su país, pero más o menos, ¿ok? Ahora, hay países donde son repúblicas donde hay un gobierno federal y tienen provincias. Entonces, esas provincias no son tan autónomas o no son tan, bueno, ningún estado aquí es completamente autónomo tampoco, pero funcionan diferente, funcionan más ligados a lo que pasa a nivel de la capital federal. En cambio, aquí no es tan así. Entonces, cuando hablamos, como este Joe Carter, hablando de este autor que estoy leyendo, y no estoy leyendo todo el artículo, como se da cuenta, yo estoy agregando mucho material mío, pero para tratar de entender lo que está pasando y lo que él está diciendo en este artículo, él habla de la abundancia material en los Estados Unidos. Si bien eso es cierto en cualquiera de los 50 estados, hay estados que son más ricos, donde hay más trabajo y más posibilidades, inclusive para el que no ha nacido aquí, para el extranjero, que en otros estados. Y esa es una razón por la cual la gente se moviliza por aquí y por allá. Y entonces yo vi, ya en tantas décadas que vivo en este país, que, por ejemplo, el hispano, el latino, cuando se mueve de un estado al otro por cuestiones de trabajo, quizá lo tiene que hacer porque para eso vino a este país, o está ayudando a los que están en su país de origen, pero le produce un caos del cual no siempre es consciente. Y tiene que ver con su vida personal, con su vida de relación con Dios, que no se puede separar de su vida de relaciones con otras personas, es decir, con la familia, amigos, la iglesia. Les cuesta mucho echar raíces. ¿Por qué? Porque están atrás de la subsistencia material. Entonces dicen, por ejemplo, emigraron y están en, digamos, en Dallas. Y luego eso es en Texas o Texas. Y luego después dice, oh, se acabó el trabajo ahí o hay problemas por esta razón o la otra. Bueno, vámonos a Colorado. Entonces se vienen a Colorado, están unos años acá y luego el estado de Colorado tiene sus asuntos y dice, no, ya no hay mucho trabajo aquí o hay una cuestión migratoria y esto y lo otro. Bueno, entonces vámonos a California y luego vámonos a Ohio y luego vámonos a Florida y ahí andan, de aquí para allá. Otros no, pero yo conozco gente que ha vivido así unos años acá, unos años allá, otros años acá y otros años acá. Nunca puede completamente echar raíces. Ahora, si bien es cierto que hay una necesidad y por eso ha venido a este país, por la necesidad material, y puede progresar inclusive materialmente con ese tipo de vida que acabo de describir, hay un descuido muy grande en su vida con Dios. No puede echar raíces en una buena iglesia de sana doctrina donde puede crecer fuertemente. Además, otra razón por la cual muchas veces no hace eso es porque el concepto de lo que es iglesia es muy errado en muchos lugares. Es un concepto, bueno, de no importa, donde yo pueda ir a un servicio, la misma Biblia y las cosas van a estar igual. No es tan así como parece, de verdad que no. Entonces, se nota después en que puede llegar a subsistir o crecer inclusive en sus finanzas y prosperar, pero no en su situación, en su relación con Dios, con la iglesia, con su familia. Y entonces estoy de acuerdo con lo que este autor está diciendo. Y él menciona una publicación. Carter dice, el recién publicado proyecto sobre el Estado de la Nación puede resultar útil para brindar a los cristianos estadounidenses y en especial a los líderes de una iglesia una evaluación basada en la realidad de nuestra condición actual. Y él dice, este proyecto fue liderado por un grupo ideológicamente diverso de académicos y líderes provenientes de 7 destacados centros de pensamiento que representan todo el espectro político, incluyendo a miembros que asesoraron a las últimas 5 administraciones presidenciales. Y dice, bajo la dirección del señor Douglas Harris de la Universidad de Tulane, este equipo se propuso determinar qué aspectos del bienestar de Estados Unidos podían medirse objetivamente y en qué puntos podría surgir un consenso o surgir un consenso sobre las fortalezas y los desafíos de esta nación. Yo sé que en otros países, quizás donde usted me escucha por internet, también hay este tipo de grupos de diferentes líderes de la sociedad que estudian qué está ocurriendo en su país, amigo oyente, pero de afuera de este estado, de este país. Pero los que estamos aquí dicen que mediante un proceso deliberativo de debate y votación por supermayoría identificaron 15 temas y 37 indicadores que juntos ofrecen un retrato matizado de la condición de Estados Unidos. Luego dice que validaron sus hallazgos a través de una encuesta a 1,000 adultos estadounidenses representativos. Y el resultado es un logro poco común en nuestra era polarizada, dice Joe Carter, el autor del artículo que estoy compartiendo con usted en parte. Y él dice, una evaluación compartida de la realidad que trasciende las narrativas partidistas. O sea, va más allá de qué partido político sea. Y uno de los primeros puntos es la desconexión entre la prosperidad material y el bienestar personal. Y dice él, tal vez la conclusión más sorprendente del informe sea que Estados Unidos se presenta como una nación llena de contradicciones profundas. Un pueblo bendecido con una riqueza material sin igual, pero cada vez más pobre en espíritu y en sus relaciones. Esta distancia entre la solidez económica de Estados Unidos y su bienestar emocional no es simplemente un dato en un informe. Esto es lo que los pastores observan a diario en sesiones de consejería con emprendedores exitosos que enfrentan la depresión, en visitas a hospitales con adolescentes que han intentado quitarse la vida y en charlas o pláticas con miembros de la iglesia que, aunque parecen tenerlo todo, se sienten profundamente vacíos en su interior. Bueno, mi respuesta personal a lo que este hombre ha escrito es amén, amén y amén. Tiene toda la razón. Eso es exactamente lo que este pastor que le está hablando ha visto ya en casi 40 años aquí en los Estados Unidos. Observamos a diario o semanalmente en sesiones de consejería con gente que va adelante, tiene sus empresas, van saliendo a través de los años, pero algunos de ellos, o Carter dice quizá muchos de ellos, enfrentan momentos o tiempos de depresión. Y uno dice, los que están afuera o cuando antes ellos vinieran a este país, pensaban, si yo estuviera en los Estados Unidos, si tuviese esas posibilidades, si tuviese mi empresa, mi casa, mi carro, esto, yo sería tan feliz y todo sería, no tendría esta depresión que estoy en este otro país que tiene tantos problemas con la economía o con la violencia. Y resulta que esa no es toda la realidad. Muchos están aquí y en realidad sus mentes están divididas. A veces no están ni aquí ni allá, van, vienen, y sí es cierto, tienen su propiedad, su vehículo, pero de pronto a veces se sienten todavía con los mismos síntomas que sentían cuando estaban en otros lugares, en algunos aspectos. Así que estoy de acuerdo con este artículo porque es algo que yo mismo he vivido y vivo en cuanto a tratar con personas como pastor y en mi funciones de consejero profesional cuando me estaba dedicando mucho a eso, lo veía a diario. Pero vamos a continuar hablando de esto porque esto nos importa a todos los que vivimos en este país, pero también tiene aplicaciones muy prácticas para usted en otros países. Continuamos después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Parker, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa. Y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y aquí estamos nuevamente en este segundo y último segmento en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Si usted tiene preguntas o comentarios, yo los viernes los pongo en el aire y hablo y trato de responder esas preguntas. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. También puede comunicarse con nosotros a través de los medios sociales, en cualquier medio social, Facebook, Instagram, por donde quiera, nos va a encontrar como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red, o directamente en nuestro sitio en el internet, radiolared.net. La señora Magali Friedrich, repito, hoy patrocina este programa, Viva Mejor, y ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Si usted desea vender o comprar su propiedad, ella es una excelente agente de bienes raíces para usted. Está entre las 250 mejores vendedoras de bienes raíces en el país, aquí en los Estados Unidos. Su teléfono es el 303-810-6761, 303-810-6761. Y gracias a Magali también por su patrocinio a este programa de hoy. Bueno, estamos hablando acerca de esta situación que ocurre, me atrevería a decir esta dicotomía, es decir, dos cosas diferentes en una misma situación. Hay una desconexión, estoy leyendo un artículo, pero estoy leyendo apenas el artículo, realmente estoy agregando yo mis comentarios más que nada, pero estoy de acuerdo con este autor Joe Carter, donde habla de una desconexión entre la prosperidad material y el bienestar personal. Dice, la solidez económica de Estados Unidos es una realidad indiscutible. Los datos confirman lo que muchos han reconocido desde hace tiempo. La economía estadounidense sigue superando a casi todos los competidores globales. Nuestro Producto Bruto Interno per cápita está entre los más altos del mundo. Nuestros trabajadores producen más por hora que en casi el 90% de las otras naciones. ¿Escuchó eso? Y a veces nos quejamos de lo que ganamos. Bueno, porque tiene que ver con lo que pagamos también aquí, pero ganamos casi el 90% más que en otras naciones. Y continúa el artículo diciendo, y nuestra producción crece constantemente año tras año. A pesar de enfrentar tormentas económicas y sortear las interrupciones sin precedentes de una pandemia global, como ocurrió en el año 2020, que todavía repercute, en el 2025, la capacidad productiva de Estados Unidos mantiene su impresionante trayectoria ascendente, un testimonio de nuestra resiliencia y espíritu innovador incluso en tiempos difíciles. Dice el artículo, nuestros avances educativos también presentan señales alentadoras de progreso en comparación con otras naciones. Con más años de estudio y un mayor porcentaje de jóvenes adultos que trabajan o asisten a la escuela. Pero Joe Carter dice, no obstante, tras esta reluciente fachada de prosperidad se esconde un escenario de creciente desolación espiritual y emocional que se hace más evidente y doloroso en la vida de nuestros niños. Uno de los descubrimientos más inquietantes es que Estados Unidos se encuentra en el penúltimo peor lugar entre 112 países de altos ingresos en cuanto a depresión juvenil. Esta crisis no se desarrolló poco a poco, sino que se intensificó de manera abrupta desde 2007, desde el año 2007, justo cuando los teléfonos inteligentes empezaron a cambiar las dinámicas sociales de los adolescentes. Hoy nuestros jóvenes viven en mundos digitales que sus padres apenas entienden, mundos que ofrecen conexión, pero que con frecuencia generan aislamiento, comparación y desesperanza. La historia de la juventud estadounidense no puede separarse de la historia de las familias de este país. Los datos muestran una nación donde la estabilidad familiar resulta inalcanzable para muchos niños. Y este autor que estoy compartiéndole, y ahora voy a hacer mis propios comentarios, pero él dice, a pesar de que la tasa de hogares monoparentales se ha estabilizado recientemente, seguimos entre los últimos lugares a nivel internacional en este indicador. Al combinar esto con tendencias alarmantes en bebés de bajo peso al nacer y tasas de mortalidad infantil que solo son semejantes al promedio, se dibuja un panorama de familias bajo en gran presión. Las familias sostienen nuestro tejido social, pero enfrentan crecientes dificultades para brindar la estabilidad que los niños necesitan con urgencia para florecer. Bueno, y viene otra parte en su artículo que me importa mucho a mí, creo que a usted también, por este programa, que se llama Viva Mejor. El autor habla acerca de la creciente crisis de salud mental. Dice, las estadísticas sobre salud mental dibujan un retrato espiritual igualmente sombrío. muestran una nación que ha alcanzado una riqueza sin precedentes mientras pierde poco a poco el contacto con las relaciones fundamentales y las prácticas significativas que sostienen el bienestar humano. Estados Unidos se encuentra en los peores lugares entre las naciones de ingresos altos en cuanto a trastornos de depresión y ansiedad. Oh boy, y esto es cierto, le aseguro. Yo recuerdo cuando tenía abierta mi oficina de consejería profesional, la mayor parte de las veces eran cuestiones de depresión y ansiedad. Además de problemas matrimoniales y otros, realmente había muchos casos de depresión y ansiedad. Y ni le cuento, cuando se legalizó la marihuana, esto fue un caso cada vez más grande. Colegas de consejería profesional hicieron mucho dinero con esta cuestión. Y no porque eran usureros, sino simplemente porque tenían muchísimos casos. Continúa el artículo. Nuestras tasas de sobredosis fatales por drogas no tienen paralelo entre países comparables, dice el autor. La tasa de suicidios también nos sitúa entre los peores del mundo desarrollado, con un solo puñado de países reportando cifras más altas. Estos no son simples datos, sino expresiones de una profunda desesperanza. Amigo, amigo oyente, a mí me ha tocado ir a funerales de jovencitas, jovencitos que se quitaron la vida. Y uno dice, ¿cómo es posible que se hayan suicidado? Lo tienen todo. No digo que son ricos, lo tienen todo. Y en algunos casos son ricos, pero en otros casos no son ricos. Quizás al nivel de lo que es Estados Unidos se les podría considerar un poco pobres, pero son ricos en comparación de lo que tendrían tal vez en los países de origen de sus propios padres. Y sin embargo, siempre ocurre esta profunda desesperanza y es horrible escuchar cuando cualquier persona se suicida, pero mucho más todavía cuando es un joven, una jovencita. Uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque el dinero no hace la felicidad. Es posible porque la casa, la vestimenta, la moda, la clase, los amigos, no hay caso. Nada, absolutamente nada, puede reemplazar al Señor Jesucristo en la vida de una persona. Él es el único que da esperanza, aún en medio de la desesperanza que nos pueda rodear. Bueno, voy a saltar algunas cosas de este artículo porque es un poco prolongado, es un poco largo, pero vamos a la solución, ¿okay? En los minutos que tenemos. El autor dice, la solución de Dios a la contradicción estadounidense. Dice, en Lucas capítulo 12, el Señor Jesús cuenta la parábola del rico insensato que construyó graneros más grandes para guardar su abundancia mientras seguía sin ser rico para con Dios. Versículo 21. Estados Unidos ha construido graneros magníficos, sin duda. Nuestros logros económicos son verdaderamente dignos de reconocimiento, dice el autor, pero parecemos cada vez más pobres en lo que más importa, la conexión significativa, el bienestar emocional y un sentido de propósito más allá del consumo. Y luego dice, para la iglesia, esta contradicción supone un desafío profundo y al mismo tiempo una oportunidad única. Los cristianos estadounidenses navegamos las mismas aguas culturales que nuestros vecinos, marcadas por disrupciones tecnológicas, presiones económicas y fragmentaciones sociales, pero poseemos recursos que responden directamente a este tiempo de abundancia material y pobreza espiritual. Sabemos que los seres humanos no son meramente criaturas económicas, sino seres relacionales creados para vivir en comunión con Dios y con los demás. Entendemos que la conveniencia no sustituye a la comunidad, que la conexión digital resulta insuficiente frente a la presencia encarnada y que el consumismo no sacia las almas hechas para glorificar a Dios. Y dice el autor, sabemos que el Evangelio responde directamente a la pobreza espiritual que revela este informe. A los estadounidenses que evalúan su satisfacción con la vida por debajo de su ideal, proclamamos a un Salvador que ofrece vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, que es el texto, le digo entre paréntesis, que dio origen a este show, a este programa llamado Viva Mejor. En Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesucristo dice, el ladrón, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vuelvo al artículo de Joe Carter. Dice, a quienes se enfrentan depresión y ansiedad en Cifras Records, les brindamos no solo técnicas terapéuticas, sino la presencia consoladora de aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. A las familias que luchan por mantener la estabilidad, les mostramos el amor redentor del Padre que corre a abrazar a los hijos pródigos. Lucas 15:20. Y el autor habla en su última parte del artículo, subtitula el Evangelio y la renovación estadounidense. Dice: todos los cristianos, especialmente los pastores y líderes de ministerios, debemos resistir la tentación de aceptar sin crítica los logros económicos de Estados Unidos o lamentar con fatalidad su declive espiritual. Más bien, estamos llamados a un compromiso más profundo que reconozca fortalezas y debilidades por igual, celebrando los verdaderos beneficios de la prosperidad material, al tiempo que denunciamos proféticamente las idolatrías que deforman nuestra idea de la buena vida. Llevamos el único mensaje que responde directamente a esta contradicción. El mensaje es el Evangelio de Jesús. No basta con proclamarlo, nuestra demostración debe respaldarlo. Si los estadounidenses se enfrentan a un aislamiento social cada vez mayor, nuestras iglesias han de ser comunidades auténticas, de pertenencia, donde las personas puedan dejar atrás las imágenes públicas que han construido con tanto cuidado y forjar relaciones reales y significativas entre sí. Si la confianza entre las instituciones sigue desgastándose, nuestras congregaciones deben reflejar un liderazgo transparente y una rendición de cuentas sincera. Si la polarización fractura nuestra nación, nuestra comunión debe mostrar la reconciliación que Cristo ha realizado, haciendo de los dos un nuevo hombre, como dice Efesios 2:15. Y dice: los datos no solo presentan estadísticas sombrías, sino que también señalan almas eternas creadas a imagen de Dios. Vecinos, compañeros de trabajo y familiares atrapados en patrones que no colman sus anhelos más profundos. Estas cifras son personas por las que Cristo dio su vida, personas a las que estamos llamados a amar lo suficiente como para compartirles una historia mejor. En una nación que, pese a su riqueza, vive cada vez más ansiosa, aislada e insatisfecha, el Evangelio, con su poder para reconciliar, sanar y transformar, se presenta no solo como relevante, sino como nuestra única esperanza verdadera. Bueno, gloria a Dios. Yo estoy de acuerdo con lo que este autor dice, porque vemos aquí en Iglesia La Red, en las 5 congregaciones, y estoy seguro en las que vengan aquí en Iglesia La Red, en otras ciudades de Colorado, vemos esta situación, y no estamos hablando de americanos, si uno piensa el anglosajón o el afroamericano que nació acá, estamos hablando también de muchas otras etnias, muchos otros grupos raciales y étnicos, nacionales, aquí en este caso nosotros ministrando a los hispanoparlantes, a los latinos, a los hispanos. Yo veo esto desde hace décadas de vivir en este país, donde se viene aquí por la abundancia material, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de ayudar a personas en otros países de origen. Y está bien, esto no es algo nuevo, no es un invento del hispano. Cuando uno estudia la historia de la humanidad, uno ve que pueblos enteros a veces han emigrado de una nación a otra por guerras, por tiranos, por situaciones climáticas insoportables, por muchas razones, y en ocasiones por razones personales. Y han emigrado a otros países. Una cosa que nosotros tenemos que aprender, como ahora hablando específicamente de los que vivimos en Estados Unidos, los latinos, los hispanos, o como se nos quiera llamar, una cosa que todos tenemos que aprender es a vivir en este país. Y aprender a vivir en los Estados Unidos como hispanoparlantes, como latinos o hispanos, no significa simplemente encontrar un buen trabajo. Hay que aprender a vivir en una cultura que no es nuestra cultura de origen. Hay que aprender a vivir respetando las leyes de este país y respetando a las autoridades de este país. Y usted dice: pero no estoy de acuerdo por aquello y por lo otro. Ahora déjeme decirle, ¿estaba de acuerdo con los líderes de su país? ¿Verdad que no? No siempre. Con algunos sí, con otros no. Entonces, si usted viviese en su país de origen, otra vez hablando a los que vivimos en Estados Unidos, si viviésemos en nuestro país de origen, tampoco estaríamos de acuerdo con muchas cosas que esos gobiernos hacen. La prueba está en que todos tenemos probablemente casi todos familiares, amigos, u otros gustan de estar mirando las noticias de sus países de origen y se afligen por lo que ocurre. Entonces, si usted está en los Estados Unidos de América, dele gracias a Dios que está en este lugar. Porque este país no es perfecto, pero usted ha venido a este país, probablemente por escapar de un gobierno opresor que era su país o que ocurría en su país en su momento, o porque usted quería salir adelante en las finanzas de su hogar y ayudar quizá a los que quedaron atrás en su país. Entonces, una de las mejores maneras de adaptarse a otro país es no estar quejándose de las cosas que uno no entiende, sea el idioma, la forma de la política, la cultura en general, cómo se comportan las personas. En vez de quejarse y en vez de estar buscando constantemente qué hacen mal en contra de nosotros, tratar de verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Yo estaba hablando con ciertas personas hace un tiempo atrás y con una persona en particular que vino de otro estado a visitarnos y yo le decía, bueno, mira, cuando uno tiene una actitud defensiva constantemente como extranjero, siempre va a estar mirando cosas malas. No negamos que hay cosas malas en este país como en todos los países del mundo. Más, menos, de una manera, de otra manera, no hay países perfectos. Entonces, si nuestra actitud es una actitud correcta, aunque no ignoramos las cosas que están mal, aunque no vamos a ignorar las cosas que nos hacen daño o que están en contra nuestra, nuestra actitud, y no estoy promoviendo simplemente una actitud positiva, estoy diciendo una posición inteligente. Inteligente. Pídale sabiduría a Dios. Si usted conoce a Jesucristo como el Señor, el Salvador de su vida, Dios promete darle sabiduría. En el libro de Santiago, la palabra de Dios dice, si le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, dice la Biblia, ¿ok? No lo pide así como, bueno, ni modo, Dios dame sabiduría, pero al mismo tiempo usted está dudando de que Dios va a hacer eso. Dice, no, porque entonces usted es como la onda del mar que se arrastrada de un lugar al otro. En otras palabras, usted puede estar yendo a la iglesia o no, pero está diciendo, yo quiero que Dios me dé sabiduría porque estoy en un país que me es muy difícil. Bueno, pero si lo está criticando todo el tiempo, si lo único que ve son los daños y las cosas feas, el racismo o la falta de trabajo, o está en contra de un político o del otro, sea local, estatal o del presidente de turno, si usted tiene esa actitud negativa constantemente, usted se va a dejar llevar. Otros lo van a llevar a usted como el viento lleva la onda del mar de un lugar para el otro. Hoy va a pensar así, mañana va a pensar de otra manera. Entonces usted crea una situación de inestabilidad emocional. Y me atrevo a decir de inestabilidad intelectual, mental. Entonces, una persona inestable que se guía simplemente por sus emociones de lo que pasa a su alrededor, lo que le hacen o lo que no le hicieron, o el favor que no recibió, o el favor que le quitaron. Si una persona depende de esas cosas, emocionalmente se va dañando cada vez más. Entonces, en vez de triunfar, en vez de salir adelante en otro país, como en este caso Estados Unidos, uno va retrocediendo. Y déjeme decirle que aun si tiene un buen trabajo o puede salir adelante, puede pagar su renta, puede pagar su alimento, tiene un vehículo, hasta si puede viajar y todo, eso no quiere decir que su estabilidad emocional, espiritual, intelectual va a salir adelante, porque usted expresa de lo que ocurra a su alrededor si usted es inestable. Entonces la palabra de Dios nos dice, pídale sabiduría a Dios, especialmente si usted es un verdadero creyente en Cristo Jesús, usted no tiene por qué pensar como piensa el mundo, como piensa la gente que no conoce a Cristo. Piense como piensa el Señor. La Biblia dice que usted tiene ahora la mentalidad de Cristo o la mente de Cristo. Entonces eso no es una cuestión que le viene así, ¡boom!, ahí como que automáticamente uno a través del estudio profundo de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, a través de estar permaneciendo en ese lugar que es la iglesia donde Dios le plantó y no andando de turismo de una iglesia en la otra. Usted tiene que mostrar estabilidad, usted tiene que mostrar consistencia, usted tiene que mostrar fidelidad, usted tiene que mostrar ser como un árbol. La Biblia dice que el creyente es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Okay? Y pueden venir rocas y hay otros ejemplos de la naturaleza, inclusive de los árboles que la Biblia pone, para mostrar que el creyente que de verdad ama a Cristo Jesús, que de verdad es un cristiano, de verdad está lleno del Espíritu Santo, no es inestable. Pueden venir vientos, pueden venir tormentas, mareas, para decir ejemplos de situaciones familiares, políticas, sociales, económicas, en cualquier país del mundo, y usted sigue siendo como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. A mí me llaman la atención las palmeras, es una de mis árboles favoritos. ¿Por qué? Porque las he visto en tormentas y a veces inclinadas casi hasta la tierra. Pero una vez que pasa la tormenta, los troncos vuelven a enderezarse y es muy difícil que sean arrancados de raíz. En cambio, hay otros árboles que se ven muy bonitos, con muchas más hojas de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, con frutos, con un montón de cosas, pero cuando viene un tornado, hace estos días atrás tuvimos en el este, en el sudeste de Denver, un tornadito por ahí, no muy grande, pero hizo bastante destrucción, los árboles esos desaparecen, son arrancados a veces de raíz. En cambio, si hubiese palmeras, aquí usualmente no hay palmeras porque nuestro clima no las permite crecer bien, pero las palmeras que existen a veces en las costas de los Estados Unidos, Florida, California, están allí desde hace décadas y han pasado tormentas, huracanes y casi todas siempre están ahí paraditas. Y el ejemplo que pone aquel salmo que dice que el árbol plantado junto a corrientes de agua, claro, está constantemente junto al agua alimentándose, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y dice, así es todo aquel que de verdad confía en el Señor. Entonces, si usted está aquí en los Estados Unidos, no importa lo que pase, en sentido de, no digo, ignore lo que ocurre, lo que pase, sino que ponga los ojos en Jesús. Ponga los ojos en el Señor, afírmese de Él, preocúpese más de su vida espiritual y su relación con Dios, como dice la Biblia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Eso no significa siéntese nomás en una silla y cante alabanzas. Vaya a trabajar, vaya a estudiar, haga las cosas que tiene que hacer, pero eso no debe ser su prioridad. Su prioridad debe estar constantemente en el Dios que le ha creado y le ha creado para Él, no para que usted sea el Dios de usted mismo, o su trabajo, o lo demás. El Señor Jesucristo dijo, todo aquel que ama a otros, lo voy a sumarizar porque ya no tengo casi tiempo, todo aquel que ama a cualquier otra relación personal, o a cualquier cosa, aún su propia vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo, dice el Señor, no es digno de mí. ¿Okay? Nosotros fuimos creados por Dios, no nos hemos creado nosotros a nosotros mismos, como dice otro texto en un salmo de la Biblia. Entonces, piensen en estas cosas. Yo oro que Dios nos dé la perspectiva correcta, que podamos respaldar lo que creemos con nuestras acciones. ¿Ok? Y como dice este autor que estaba compartiendo con usted, pase lo que pase en los Estados Unidos, aun cuando sigamos prosperando mucho más, no nos mareemos con eso y pensemos que ese es el propósito de nuestra vida. Necesitamos, dice la Biblia, estar contentos con tener sustento y abrigo. Estemos contentos con eso, dice la Biblia. No necesitamos estar constantemente pensando en la prosperidad material. Yo veo que es mucho más bendecida la persona cristiana que recibe la prosperidad material. No dije prosperitismo, la falsa idea de la prosperidad que muchos predican, sino la buena prosperidad material, cuando es un regalo de Dios, cuando viene como un producto de un mayordomo fiel. Y no cuando ese es nuestro Dios que perseguimos constantemente la prosperidad material. Porque luego pagamos un precio altísimo en nuestra familia, en nuestras relaciones, y por sobre todas las cosas, el peor de los precios más costosos es, se quiebra nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Creador, con el único Dios verdadero. Así que recuerde estas cosas, anídelas, déjelas sembrarse en su corazón, para que le vaya bien. Mañana vamos a estar estudiando el capítulo 5 de Primera de Juan, como estamos haciéndolo versículo por versículo, en los jueves que tenemos de estudio bíblico. Recuerde nuestro teléfono, 720-325-7282, o nos encuentra aún más rápidamente a veces en Facebook o Instagram o Messenger, allí en Radio La Red. Y vaya a visitarnos, si todavía no está allí, en radiolared.net. Ahí tiene artículos que van a apoyar estas cosas que le estoy diciendo y a muchos artículos de diversos temas. Que el Señor le bendiga y nos encontramos mañana, si Dios quiere. Le amamos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.